Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticia has elegido hoy?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que la plataforma Perruzafa y la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria San Vicente Ferrer han puesto en marcha una campaña para pedir la reforma integral de este instituto. Para hablarnos de esta cuestión tenemos con nosotros a Pura Aloy, portavoz de la Asamblea por la Reforma Integral del Instituto San Vicente Ferrer y exprofesora de este centro. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Nos acompaña también Inma Bauset, presidenta de la plataforma Perruzafa. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, encantada de estar aquí y una vez difundir lo que es la lucha por la escuela pública y en concreto por la reforma integral del Instituto San Vicente.
En primer lugar, haciendo historia del instituto, ¿podéis decirnos en qué año se inauguró el mismo?
Pues este instituto se inaugura en el año 1933.
Yo quisiera decir también que se crea el instituto en el año 1933 bajo el impulso apasionado de la República por la alfabetización y por mejorar la educación pública de aquella época. Lamentablemente, de ser un colegio mixto, pasamos después de la guerra a ser colegio femenino y San Vicente Ferrer.
¿Dónde está ubicado el instituto?
Está ubicado en el Eixample Ruzafa, concretamente en una confluencia entre las calles Almirante Cadarso y Burriana.
Según nuestros datos, en el curso 67-68 llegó a tener 1.862 alumnos. Actualmente, ¿cuántos alumnos y alumnas tiene el instituto?
Unos 450-420.
Desde su construcción del año 66-69 hasta la actualidad, ¿se ha efectuado alguna reforma en el instituto en cuanto a su infraestructura?
Entre 1966 y 1969 se realizó una reconstrucción del San Vicente, una reconstrucción que consideramos nosotros y los técnicos de la época problemática e inadecuada. A estos problemas de origen se ha ido añadiendo durante estos 45 años un fuerte deterioro debido al crecimiento de los años 60 y la presión demográfica que obligó a la escolarización masiva de alumnado, además de los alumnos de secciones delegadas, filiales, colegiados, libres, que totalizaron la cifra de 14.946 alumnos dependientes administrativamente del centro, obligando al uso de instalaciones para garantizar esa dependencia administrativa. Hay que decir que el instituto albergó alumnos en tres turnos, es decir, de mañana, de tarde y de noche.
En 2010, la Comisión de Infraestructuras del Consejo Escolar solicitó a la Consellería de Educación la reforma integral del centro, que finalmente aceptó. ¿Se puso en práctica esta reforma?
No. La Comisión de Infraestructura se reunió con la directora general de Régimen Económico, María José Vargas, que se comprometió en una próxima reunión a establecer unos plazos para la reforma integral del centro, sin paralizar en ningún momento la actividad lectiva del mismo, de tal modo que la remodelación se produciría en los veranos de 4 años, atendiendo desde luego a una reforma integral del instituto en ese plazo que ella había comprometido con la comunidad escolar. Esa reunión prometida por parte de la directora general de régimen económico no se llegó a producir y ahí se paralizó el proyecto.
En el curso 2013-2014, la comisión reinicia los contactos y presenta a la consellería una propuesta de reforma integral presentada por un arquitecto, desestimando la consellería esta iniciativa al considerar que el centro solo necesita reparaciones puntuales. ¿Es cierto?
Efectivamente, en el 2013-14, la comisión educativa de la plataforma Perruzafa, una vez asegurado que el Colegio de Puerto Rico estaba ya en marcha y felizmente sería de gestión pública, a través de sus socios y padres que están participando de los organismos en el instituto, el Consejo Escolar, el AMPA, la Comisión de Infraestructuras que se creó, reactivamos la comisión que había permanecido un poco hibernada, como comentaba antes Pura, que se había creado y consiguió el compromiso de la directora general de régimen económico, que finalmente falló. En ese curso, uno de los padres del AMPA, arquitecto, elabora una alternativa de intervención integral en el instituto que conseguiría racionalizar los espacios necesarios en los diversos departamentos y ubicaciones de bibliotecas, laboratorios y aulas de tecnología. pero la consellería desestima ese proyecto argumentando que lo que necesita es una intervención puntual. El instituto acaba de reseñar que no es que se está cayendo a trozos y hay una alarma importante de caída de cascotes, pero es verdad que el ser humano se llega a adaptar hasta incluso condiciones de un campo de concentración. Queremos decir con esto que el modelo educativo en que fue diseñado ese instituto no se adapta a las condiciones actuales, siendo un instituto con un rendimiento escolar elevado, imaginémonos unas condiciones físicas completamente diferentes. Lo que queremos es, por eso estamos en plena campaña, es que se comprometa la Consejería a no hacer otro parche, como lleva haciendo desde el 2009, sino que aborde una reforma integral que racionalice todas las necesidades que hemos dicho.
Si os parece, hablamos de las reformas concretas que propone la Asamblea por la Reforma Integral del Instituto de Enseñanza Secundaria San Vicente Ferrer. Por ejemplo, que hay espacios desaprovechados, ¿no es así?
Tengamos en cuenta que cuando se crea no estaban hechas las transferencias en educación y actuaba como un prop. Hemos comentado que entre alumnas oficiales, libres y sedes filiales de alrededor de la periferia de Valencia y en Valencia llegó a gobernar los expedientes en una época que no era digital de 14.946 alumnas. Eso supone un espacio de gestión y administración enorme, de archivos enorme. Todo esto se hizo en detrimento de lo que es el funcionamiento del día a día. Se buscó más la escolarización rápida de esas 18.000 personas en tres turnos. Actualmente, el instituto, en detrimento de la escuela pública, porque se ha vaciado, ya que hace poco se concertó en el bachillerato ese concierto de la educación privada, supuso el vaciamiento de este instituto. Ahora mismo son 420 que podíamos disponer tanto en aulas como en departamentos, como en la situación de la biblioteca, del laboratorio, de la tecnología, de mejores condiciones de trabajo, tanto del alumnado como del profesorado. Una de las propuestas es eliminar el pórtico de la primera planta, consiguiendo mayor espacio para el patio cubierto y mejorar en altura. Me parece recordar que son 12 aulas más. Otra de las consecuencias de esta intervención integral sería disponer de 40 plazas de aparcamiento, disponer de un gimnasio en condiciones y de pistas deportivas y ampliar la zona del patio escolar. Tenemos una comunidad escolar y un alumnado brillante y maravilloso. Antes, por ejemplo, permitían que los bachilleres fueran la hora del patio a la calle, pero últimamente se impide eso, con lo cual hay una superconcentración en la hora del patio, que si no va más es por esa calidad maravillosa del alumnado, pero perfectamente podría generar problemas de convivencia. No es un momento de relajación para los alumnos, porque no permite que unos superactivos estén jugando al balón y otros estén en zonas de recreo y esparcimiento y desconexión. Es un momento de tensión, cosa que evidentemente invalida ese espacio de recreo y de cambio de actividad. Todo ese tipo de mejoras de convivencia, de condiciones de trabajo en todos los departamentos, es lo que ganaríamos, incluso en mayor aulario.
En la campaña por la reforma integral del instituto habéis organizado una serie de movilizaciones como la bicicletada y habéis instalado buzones en el barrio, ¿no es así?
Es así. Además de eso, hemos también implicado al barrio rellenando una serie de instancias dirigidas a las autoridades docentes para que el barrio se comprometa con la asamblea para pedir esa reforma integral del instituto.
También las jornadas en la calle, en la que uníamos varias reivindicaciones en las naves de Rivers y el instituto por la educación, cultura y deporte. Y luego se trata de, a través de las hojas de firmas, informar al barrio, conseguir su adhesión y seguir informando también a las demás asociaciones que se solidaricen todos una vez más con el tema, en este caso, acabar la oferta de la codificación pública en secundaria y bachillerato.
También habéis establecido contacto con los grupos parlamentarios de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está esta cuestión?
Compromís formuló una interpelación parlamentaria que ya fue contestada por la consellera María José Catalá y Izquierda Unida, a través de Marga Sanz, que es la diputada portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presentó el día 19 de febrero también a la Mesa de las Cortes otra interpelación parlamentaria con la misma pregunta. Estamos a la espera de que esa pregunta se formule en las Cortes Valencianas. Nos consta también que el PSOE ha formulado una pregunta y del Partido Popular no sabemos nada.
¿Os habéis entrevistado ya con la consellera de Educación, María José Catalá, sobre este tema?
No nos hemos entrevistado, María José catalá ha derivado esa entrevista al secretario autonómico y sí que tenemos ya concertada una entrevista para el día 17 de este mes de marzo a las 5 de la tarde.
¿Qué esperas de esa entrevista?
Que la administración comprenda la justa reivindicación que nosotros planteamos, que retome el punto en que lo dejó la directora general de régimen económico en su momento y que se planifique la remodelación integral del instituto en los términos que la comunidad escolar y la administración educativa acuerden.
¿Qué acciones tenéis previstas para continuar con esta campaña?
Persistiremos hasta el objetivo final, así se ha demostrado siempre. Persistiremos en las bicicletadas, hemos repartido una nota informativa dentro de la comunidad escolar, tendremos una asamblea el día 23 y todas aquellas acciones que nos acerquen a las asociaciones, ampliemos adhesiones. Por otra parte, pensábamos sacar una hoja con exalumnas mayores, cincuentonas, que hayan vivido esas instalaciones y que no se solidaricen con esa reforma. Cualquier idea es bienvenida. Hemos demostrado siempre desde el barrio que cuando cogemos un objetivo llegamos hasta el final. Persistir, persistir y ampliar la unidad al máximo posible.
Nosotros creemos en un modelo público de enseñanza y pensamos que en el Eixample Ruzafa es necesario ese centro. Si no, los padres no tienen derecho a elegir libremente. Solamente con un centro de calidad hay auténtica libertad de elección para los padres. Por eso, en esa lucha vamos a persistir hasta que la administración se avenga razones y remodele definitivamente ese centro necesario para esa zona de Valencia.
Finalmente, cualquier persona interesada que quiera contactar con la asamblea, ¿cómo lo puede hacer?
A través de la AMPA del San Vicente, a través de la web de la plataforma Perrusafa.
Nos ha acompañado en esta ocasión Pura Aloy como portavoz de la asamblea por la reforma integral del Instituto de Enseñanza Secundaria San Vicente Ferrer y exprofesora del mismo. También hemos contado con la colaboración de Inma Bauset como presidenta de la plataforma Perrusafa. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y la colaboración con que contamos al ser difundida esta justa reivindicación de reforma integral del Instituto San Vicente Ferrer de Valencia.